Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales habituales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de jueves 24 de septiembre. Hoy debuta el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpene. Lo hace frente a todos Miura, frente al Fútbol Club Barcelona. Si bien es cierto que vencerle al Barça, y más en las actuales circunstancias, no es tarea fácil, me atrevo a decir que si hay un rival para que el Unicaja recupere la moral, tanto propia como de sus aficionados, es precisamente ganándole esta noche al todopoderoso equipo barcelonista, que a buen seguro va a plantar mucha batalla en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Como siempre, pase lo que pase, ahí va a estar la radio del baloncesto para contarte desde las 9 en punto de la noche ese partido en el Carpena entre el Unicaja y el Fútbol Club Barcelona. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Enseguida hablaremos largo y tendido de ese partido. Pero antes de llegar al básquet, están pasando muchas cosas en el deporte malagueño y sobre todo en torno al Málaga Club de Fútbol, que finalmente no va a jugar mañana, va a ser el sábado. Otra más de la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol que se está llevando por delante al fútbol español. Un Málaga que está todavía dándole orden y concierto a lo que tiene dentro, a la plantilla, al ERE, de todo ello. Te informamos, como siempre, en nuestros titulares. Bienvenido, bienvenida, arrancamos. Vamos a salir de dudas de lo que está ocurriendo deportivamente hoy en la provincia de Málaga. Jornada de jueves 24 de septiembre. Maneja todos los datos Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Con el AFE y el Málaga Club de Fútbol, que mañana probablemente darán carpetazo a esas reuniones, porque sería ya la quinta.
Sí, y va a ser reunión telemática, y ya te digo yo, noticia de última hora. Si no hay cambio de ultimísima hora, que no lo ha habido en las cuatro anteriores reuniones, la de mañana va a ser la definitiva, la de mañana va a ser, como digo, la definitiva, también telemática, y por tanto el Málaga empezaría a adjudicar ya el ERE, a ejecutarlo a partir del lunes. En la cita de ayer se ha puesto sobre la mesa la opción de intentar una reducción salarial de algunos jugadores implicados, no todos, para así de tratar de aminorar las consecuencias de esta drástica medida. La AFE ha estado siempre en un segundo plano, porque ahora le ha tocado el turno al comité de empresa que defiende a los propios trabajadores. Pero esta oferta la va a estudiar el Málaga, pero para nada entra dentro de la idea del club, aunque sí entraría en los parámetros de la liga, como por ejemplo el central David Lombán, si interesa que se baje el salario, porque sí interesa lo deportivo, como también el extremo Renato Santos, que podrían continuar en el Málaga. Así que mañana, Emilio, es la definitiva.
Bueno, veremos a ver lo que ocurre. En el capítulo de salidas, la última ya es oficial, se hacía oficial justamente cuando ayer despedíamos el programa, a las 4 en punto de la tarde. El canterano Iván Jaime se marcha traspasado al Famalicão portugués. Iván Jaime logró debutar, hay que recordarlo, en el primer equipo de la mano de Muñiz en septiembre de 2018. No tenía ficha profesional ni suponía un gran gasto para la entidad, pero su marcha para las próximas 5 campañas deja alrededor de 500.000 euros más bonus en las arcas del Málaga Club de Fútbol. Además, el Málaga se guarda un 25% de un futuro pase.
Y vamos a con buenas noticias, después de esta que estamos hablando de las salidas y del ERE, porque el mediocampista Josabet Sánchez, el último fichaje, ya saben, del Málaga, ya está inscrito en la liga. Así que, por lo tanto, con la salida de Cifu y demás, el jugador ha podido ser registrado, de alta en la liga. Así que Pellicer, si quiere, lo va a poder contar con él para el partido frente al Alcorcón del próximo sábado. Hay un detalle que me llama la atención y escúchenlo. El último en llegar ha sido Josabel, que está contento, pero más contento estaba Matos. Escuchen lo que contaba ayer acerca de su llegada a Málaga.
Pues mira, yo creo que al final tú pones y miras y dices, y todo lo que quiere un futbolista lo tiene. Buen estadio, buen club, un club histórico, buena afición. Aquí el fútbol se vive de una manera diferente, se vive muy intenso. La verdad que es una ciudad que es envidiable porque lo tiene todo, buen clima. Y nada, la verdad que yo creo que todos los futbolistas que se le ofrezca al Málaga, muy pocos lo rechazan. Y yo voy a trabajar como uno más, ayudar al equipo en lo que pueda. Y es verdad que, bueno, tengo muchas ganas de trabajar, de sentirme futbolista como estoy sintiéndome ahora de nuevo otra vez. Y nada, a seguir trabajando, que al final, pues bueno, se acaba de empezar y queda mucho.
Lo que decía José Joaquín Matos en los micrófonos de COPE más Málaga, no va a ser el último fichaje el de Matos ni el de Jozabé. Ya está en puerta Juan Soriano, el portero, el tercer portero de Sevilla, que ahora mismo se encuentra en Budapest con el equipo hispalense y que va camino de ser el guardameta del Málaga junto con Dani Barrio. Y nueva sesión del Málaga en el entrenamiento en el día de hoy. Se han vuelto a ejercitar en el campo de la Federación. Ayer lo hicieron, recuerda, en la Rosaleda, y se confirma lo que ya era un secreto a voces, es que ni Chang ni el capitán Ismael Casa llegarán al duelo del sábado frente al Alcorcón en la Rosaleda. Las lesiones de los dos jugadores en Castalia le harán modificar su once a Sergio Pellicer, que por otra parte gana a Jozabed. Las bajas de Casas haría que en defensa entrase por primera vez esta temporada el central David Lombán, que hay que recordar que fue inscrito ya la semana pasada y que tiene muchas probabilidades de salir del ERE y tener un nuevo contrato en el Málaga.
Y una más de Altani, y el Málaga ahora le salpica a la APA, porque Altani ha requerido a la APA a través de la jueza, que por cierto ha admitido las alegaciones presentadas, bueno, no faltaría más, por su defensa, para que acredite si es legítimo o no la actuación que está llevando a cabo la APA. Dice que el impacto porcentual que repercutiría a los accionistas minoritarios no supera los 200.000 euros. En un comunicado publicado ayer por su empresa de prensa, su oficina de prensa, mejor dicho, Altani le reprocha a la APA haber iniciado este espectacular bochornoso, en el mundo del fútbol, con una querella que solo tiene por objetivo usurpar la propiedad del Málaga al máximo accionista y el propietario legal. Por cierto, que la APA ha ido a la jueza, ya le ha entregado toda la documentación, así que no hay ningún tipo de problema. Está legitimado. Por cierto, si hubiera algún problema, Emilio, de la APA, ahí está el Ayuntamiento, ahí está Blue Bay y está el Ministerio Fiscal, que se han presentado como acusación particular.
Efectivamente. A ver si termina ya este lío judicial de una vez. Y hablamos del grupo cuarto de Segunda División B. Ahí tenemos al Marbella en el subgrupo A y ha hecho un fichaje de campanillas. Sí. Hay que decir que ayer cayó 0-1 el equipo malagueño frente a la Balona, rival también del mismo subgrupo de Segunda B. Y hay que decir que al Marbella ha llegado un futbolista que el año pasado destacaba en las filas del Numancia en Segunda División. Nos referimos a Nacho Sánchez, que firma por una temporada con opción a otra más. El bagaje de Nacho Sánchez en Segunda es amplio, como digo, con el Numancia, donde ha disputado 140 partidos.
Sí, señor, es un buen fichaje para el Marbella. Hablamos de baloncesto y juega el Unicaja de Málaga. Recibe esta noche al Barça 21-45 desde las 9 en el tiempo de juego Málaga. El equipo malagueño tiene, ya saben, las tres bajas confirmadas: Jaime, Milosajević y Carlos Suárez, que no van a poder estar. El Unicaja afronta el partido de hoy, donde va a tener que ajustar numerosas incidencias que se produjeron en el partido del pasado lunes en el Olímpico de Badalona, como por ejemplo mejorar el rebote. Escuchen a Francis Alonso.
Creo que ofensivamente competimos y estuvimos muy bien. Defensivamente yo creo que ahí es donde tenemos que dar un paso adelante y mejorar. Como digo, Barcelona es un equipo que a la mínima que tiene un error lo castigan, entonces tenemos que tener una concentración, vamos a tener que tener una concentración durante todos los partidos, los 40 minutos, y bueno, va a ser difícil, pero al fin y al cabo todos los equipos en esta liga son así, están siendo muy competitivos, muy intensos, y bueno, tenemos que mantener esa concentración para competir, y estoy seguro que si hacemos eso y hacemos un buen trabajo a nivel defensivo sobre todo, pues el partido va a estar ahí.
Palabras de Francis Alonso. Vuelve el baloncesto al Martín Carpena, lo hace 6 meses después. El último rival que visitó el Carpena fue, en partido oficial me refiero, fue el Real Madrid. Pero ojo, esta noche no habrá público en el Martín Carpena, se están intensificando las medidas sanitarias. Pero ojo a esto que te voy a contar, lo acaba de hacer público y oficial ahora mismo el Unicaja de Málaga. Y es que habrá público en el Carpena en la Eurocup. La Eurocup arrancará este próximo martes frente al conjunto francés del Metropolitans. Pues para ese partido se van a habilitar un cupo de 225 entradas. Saldrán mañana a la venta y tendrán preferencia los abonados que eligieron la opción Siempre te llevo conmigo. Por lo tanto, el martes frente al Metropolitans de Francia sí habrá público, 225 aficionados podrán estar en ese partido. Por lo tanto, habrá que tenerlo muy en cuenta. En cuanto al partido de esta noche, hay que decir que hay que tener un dato muy en cuenta. Ojalá esto le dé alas al Unicaja de Málaga, porque le ha ganado siempre al Barça en los últimos años en las visitas del equipo culé al Martín Carpena. El último triunfo catalán data del 13 de diciembre de 2015, cuando venció 77-81. Nos referimos al curso 15-16. Francis Alonso, lo acabamos de escuchar, pues dice también que sueña con debutar en el Carpena y hacerlo ganando.
En diferentes circunstancias, pero muy contento de estar aquí. Esperemos que tengamos todo un buen partido y sobre todo que nos podamos llevar esa victoria, ¿no? Y que mi debut sea con una victoria, sería bonito, y así lo soñé también.
Bueno, eso era lo que contaba Francis Alonso, el jugador del Unicaja de Málaga. Por cierto, en balonmano femenino no le pueden ir mejor las cosas en esta etapa al conjunto malagueño del Clínica Rincón Costa del Sol, porque al título cosechado en la Copa de la Reina, al buen momento por el que pasa en Liga, bueno, pues se suma la llamada de la selección. Bueno, hay hasta cuatro jugadores, el núcleo duro es el núcleo de la selección absoluta. Están en una concentración en Granollers, la portera Merche Castellanos, Estela Doiro, Silvia Adel, Sole López y la malagueña Marta López. Buena noticia, mira.
Bueno, sí, sí, muy buena noticia, sin lugar a duda. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, jornada de jueves 24 de septiembre. Regresa el baloncesto al Carpene. Esta noticia de última hora, ahora discutiremos el tema del precio, a mí sinceramente me parece elevado. Pero bueno, 225 aficionados podrán estar el próximo martes en el debut de Unicaja en Eurocup. Pues eso está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche desde el Martín Carpena, Unicaja Barça. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de Cope Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Óptico, Credit Express Auto y Foncia, la referencia del profesional.
Vuelta al colegio con Guillermo Ramos. Prepara a tu hijo con los últimos avances en tecnología de graduación y audición. Guillermo Ramos, comprometidos con tu salud. GuillermoRamosOptico.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. ConstruccionesFearral.com 607-597-844.
Los años son una virtud. La experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre, acudimos a ti. Lo hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto. Siempre estamos ahí para ti. Facebook.com/deportescopemálaga. Twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué hemos preguntado en el día de hoy?
Está el pueblo, continúa que trina con el Unicaja de Málaga. Hoy hemos preguntado si confías esta noche en un cambio de imagen, sobre todo del conjunto verde ante el Barça. Andrés Barraquero dice, este año lo vamos a tener crudo con nuestras carencias, que no son pocas. Necesitamos jugadores interiores porque si no, difícilmente se consiguen cosas. Ángel Guerra dice, seguro habrá un arranque serio, como suele pasar en los partidos ante grandes equipos, pero la falta de centímetros nos dejará fuera del partido tarde o temprano. Dice, ¿cambio de qué, Alonso Estrada? Dudo que haya eso que se dice. Nuestro día a día es que entren los triples y poco más. Y si para colmo están bien los anotadores de tres y le mete al banco para no sacarlo más, es lo que nos quedará del partido, porque ya está demostrado que el juego es nulo el interior. Nulísimo. Mangel dice, no, tenemos lo que tenemos, no hay más. Caldaburit dice, el problema del equipo no es cosa del lunes, es de años atrás. Con Casimiro al mando es lo que toca. Mr. Trot dice, para que haya un cambio de imagen tiene que haber imagen, buena o mala. Ahora mismo no hay nada. Adri dice, nos van a destrozar. Caín 83 dice, es inviable un cambio de imagen significativo en tan pocos días. Si lo hay, no hablarían bien de lo del lunes. Francis Rueda dice, para nada, no me espero nada. Y creo que al Barcelona le podemos ganar esta noche. Le faltan varios jugadores, pero eso no quitará que esta plantilla no me ilusiona. Que le falta juego interior, que el entrenador tampoco mejora a los jugadores, etcétera. Bueno, José Miguel dice por aquí, no confío. Me cuesta pensar que hayamos guardado la defensa, el rebote y el juego colectivo en ataque para el partido ante el Barcelona precisamente. De hecho, si diésemos ese cambio, sería otra muestra más de la tomadura de pelo que supuso lo que vimos en Badalona. Juan y dice, sí, metiendo todos los triples, que es el único, es el juego nuestro solo del plan A. El plan B no existe porque el juego interior es cero. Bueno, Emilio, podríamos seguir con muchos más mensajes, todos negativos. Por ejemplo, Marcus Brown dice, dice, a día de hoy la diferencia física y de identidad es sideral. Solo hay que fijarse cómo se vive el partido en uno y otro banquillo para comprender dónde está la primera diferencia. El entrenador con ambición frente a un entrenador acomodado.
Bueno, pues vamos a levantar la moral de la tropa. Ojalá. Evidentemente la pretemporada no ha sido buena, los movimientos de Unicaja pues se esperaba algo más, sobre todo para la parcela del juego interior, y el lunes por la tarde pues en la segunda parte nos dieron un baño de realidad. Están frente al Barça, la motivación evidentemente es amplia, habrá margen de maniobra para que esta noche haya un cambio de imagen de Unicaja ante el Barça. Yo ya te digo que Unicaja, si no gana hoy, que yo creo que puede tener opciones y de ganar, te lo digo desde el corazón más que con la cabeza, si no gana le va a plantar mucha cara al Barcelona. Pero venga, yo te pregunto a ti, y te preguntamos Bautista, yo te pregunto a la redacción de Deportes de Cope Málaga, ¿confías en que haya un cambio de imagen de Unicaja esta noche frente al Barça? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Javi, el dicho que se suele decir que las penas con pan son menos, ¿no?
Claro que sí.
Pues mira, vamos a quitárnoslas, anda.
Vamos a quitarnos las penas del Unicaja con el asador Iñaki, que ya está abierto. Han abierto de nuevo. Y tiene Iñaki la barbacoa, esa de carbón de leña, que ya está preparada para los deliciosos platos de carnes y pescados. Además, en el asador Iñaki vas a encontrar una amplia selección de productos, todos en su tienda gourmet, que se llama La Despensa de Iñaki. Asador Iñaki está en calle Ayala 38. Haz tu reserva en el 952-31-22-65. Te repito, 952-31-22-65. O si lo prefieres, puede disfrutar de sus platos con el servicio Delivery, que es comer los platos del asador Iñaki en tu casa. Infórmate, por tanto, en su página web. Asador Iñaki han vuelto, sí, y lo hacen con más fuerza que nunca, Emilio.
Sí, señor, hay que ir a Asador Iñaki ahí en calle Ayala 38-40. Con ello nos metemos ya en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Muchas cositas que contar del conjunto blanquiazul. Mucho que contar del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, si estás tan perdido como hemos estado muchos con el tema de horarios, de intentar planificar cuándo tengo que salir para tomarme el café o la merienda porque quiero ver al Málaga, escucharlo por la radio y quiero estar al tanto de mi equipo, y el viernes por la noche no quería hacer nada porque jugaba al Málaga y todas estas cosas. Bueno, ponemos orden y concierto a este asunto. Lo primero, porque ayer ya lo comentábamos en directo con José Joaquín Matos, con el lateral zurdo del Málaga, que iba a haber cambios, que no se iba a jugar ese partido el viernes. Finalmente va a ser el sábado 6:15 de la tarde. Te lo contará el tiempo de juego de Cope más Málaga a partir de las 6:00 de la tarde. Y me dice mi compañero Isaac Fouto que el próximo día 2 de octubre habrá ya resolución definitiva para saber exactamente cuándo se van a jugar los partidos. Si la franja de viernes y lunes sigue de momento vetada o si viernes y lunes se podrá jugar los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, tanto en primera como en segunda división. Así que habrá que esperar hasta el 2 de octubre. Por lo tanto, hasta esa fecha, esperemos que la Liga no vuelva a hacer el ridículo y no vaya a programar más partidos en viernes ni el lunes. Y además, en todos estos partidos le ha tocado la China al Málaga, que ha tenido que modificar precisamente el día, ¿no?, de jugar, y también la hora. Eso por una parte, eso por un lado que hay que tener muy en cuenta. Por otro lado, a tener muy en cuenta es el capítulo del expediente de regulación de empleo que mantiene abierto el Málaga Club de Fútbol con muchos de sus futbolistas. Desde el 24 de agosto está activada esa opción. Ya sabéis que fueron 14 los jugadores, 17, si no me falla la memoria, 17 los jugadores que fueron incluidos en ese expediente de regulación de empleo. Algunos ya han ido abandonando la entidad blanquiazul. El último en estar incluido en el ERE que se marchó del Málaga fue precisamente Cifu, el futbolista del Málaga que recaló en el Elche. El primero, recordamos, fue Adrián y Munir, que fueron los primeros que abandonaron al conjunto blanquiazul. Pues bien, ayer tuvo lugar la cuarta reunión de ese expediente de regulación de empleo. La AFE estuvo precisamente de manera telemática, llevó la voz cantante el comité de empresa, y por lo que se ha comentado precisamente de esa reunión, pues la AFE ha vuelto a proponer un pacto. Lo que ha intentado hacer es que los jugadores cedan bastante precisamente en sus pretensiones económicas, es decir, lo que pueda ofrecerle el Málaga conforme al ratio salarial y lo que ahora mismo perciben en el contrato que tienen estipulado y firmado con el Málaga Club de Fútbol. Vamos a ver cuál es la propuesta del Málaga y si se llega a un acuerdo o no. La noticia que nosotros manejamos es que las diferencias siguen siendo palpables y patentes y que no van a llegar a ningún acuerdo y que mañana podría ser esa última reunión.
Pero Emilio, mejor, dime, Javi. Además, Emilio, hay que apuntar un detalle. Hombre, es de agradecer esa oferta y esa disponibilidad de BEAFE y de ese comité, de empresa, pero no para todos los jugadores. Hay algunos que sí pueden entrar en ese ratio, pero el Málaga, aún afilando el lápiz, a mí me han dicho esta mañana que es literalmente muy complicado y muy difícil. La de mañana va a ser una reunión telemática, evidentemente, para intentar dar ya solución, porque mañana estamos a 25. Hay que recordar que el ERE se inició el 24 de agosto, hoy se cumple un mes, así que mañana, en principio, a mí lo que me cuentan es que va a ser muy complicado que el Málaga retire el ERE, que no, que está en sus 13 y en su idea de ejecutarlo por parte del administrador judicial, y a partir del lunes pues iniciar ya toda la documentación pertinente para ejecutarlo, claro.
Correcto. Un mes desde que se incubó ese expediente de relación de empleo, pero desde que empezó la mesa negociadora no ha transcurrido un mes. Todavía faltarían algunas fechas más. Bueno, pero mejor que nosotros, el que está presente en esas reuniones por parte de AFES es el secretario general, precisamente, del sindicato de futbolistas, que es Diego Rivas. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que hablábamos hace un par de semanas, cuando tenía lugar la segunda reunión en Málaga. ¿Han notado, has palpado algún avance significativo de una primera reunión a la cuarta, que tuvo lugar ya en la tarde de ayer?
No, el club sigue en su inmovilismo de no querer aceptar nuestra propuesta de negociar individualmente con cada jugador fuera del marco del ERE. Y bueno, y ahí nos encontramos, seguimos igual a día de hoy.
O sea que, por lo que se percibe, el acuerdo, por muchas pretensiones de rebajar esos monumentos que habéis vosotros expuesto encima de la mesa, parece complicado que se llegue a un acuerdo mañana, ¿no?
Sí, bueno, de momento es lo que te digo, ¿no? El inmovilismo por parte del club. Los jugadores han mostrado en multitud de ocasiones esa disposición a negociar y a intentar llegar a acuerdos para el beneficio propio del jugador y el beneficio propio de la entidad, pero bueno, nos encontramos siempre con uno rotundo y la puerta cerrada.
Diego, leía que habéis hablado con el comité del área de negocio de la Liga de Fútbol Profesional para informaros también de los ratios en los que se puede mover y puede manejarse el Málaga Club de Fútbol, y por lo que habéis vosotros palpado, muchos de esos jugadores sí se podrían adecuar a ese ratio que le marca la Liga al Málaga. ¿Es cierto eso?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que los jugadores están dispuestos a negociar, a intentar ayudar al club. Hemos hecho nuestra labor de estudiar las finanzas, de hablar con la Liga, proponer distintas alternativas, pero bueno, siempre nos hemos encontrado en el no y en el inmovilismo. Luego también, bueno, pues en una negociación siempre está la buena fe, el querer intentar negociar, pero bueno, nos hemos encontrado siempre con la puerta cerrada. Pero bueno, como decimos en el mundo del fútbol, hasta el minuto 90 todo puede pasar, así que tenemos hasta el día 2 de octubre para negociar, y bueno, si alguien quiere levantarse de la mesa y darlo por cerrado, bueno, pues nosotros tendremos que actuar en consecuencia.
¿Qué pasaría, Diego, si mañana, como creo, entre comillas, a ver, igual yo me estoy tirando demasiado a la piscina, pero según me cuentan y según cotejamos, y viendo que no ha habido contacto fehaciente, que no ha habido acuerdo en estas cuatro reuniones, en la de mañana, si el Málaga dice, mira, es una pérdida de tiempo, yo me mantengo firme en no levantar el ERE y ya está, impugnen, hagan lo que quieran. ¿Cuáles serían los pasos a partir de mañana, si esto finalmente se produce así por parte del administrador? Que creo que el administrador tiene ese pensamiento.
Bueno, pues si el administrador hace eso, levanta el pie, da por finalizada las negociaciones o la mesa negociadora, es lo que te decía al principio, ¿no? Siempre está la buena fe y el querer intentar llegar a acuerdos. Tenemos hasta el día 2 para intentar llegar a acuerdos y para intentar que la situación tanto de los jugadores como la del club sea lo más viable posible. Bueno, pues si el administrador realiza hacer eso, bueno, pues nosotros tendremos que impugnar el no acuerdo, porque al final es un no acuerdo.
O sea que se puede impugnar, pero el jugador en principio quedaría despedido. Hombre, básicamente teniendo en cuenta la fecha del 5 de octubre, que no le convendría ni al propio Málaga. Bueno, al propio Málaga no, aquí el mayor perjudicado sería el jugador.
Sí, bueno, y aquí el perjudicado sería, aquí son todos perjudicados, aquí nadie sale beneficiado de esta situación. El ejemplo lo tenemos claro. Se han ido jugadores con baja voluntaria y ha habido otro compañero que ha ingresado al club 2 millones de euros. Al final hay que recordar que el patrimonio de un club son los propios jugadores, y en ese aspecto yo creo que, bueno, lo que decíamos, ¿no? Hemos podido llegar a acuerdos individuales e intentar, bueno, pues que las salidas de los jugadores, bueno, pues fueran beneficiosas, como han sido las de varios compañeros al club, y que dejaran dinero en la economía del club.
Sí, pero estos jugadores estos jugadores que están en el ERE, por ejemplo, no tienen una voluntad de decir, yo tengo equipo, como tengo una oferta, tengo equipo, venga, voy a negociar yo un pacto de salida, o es que ninguno tiene equipo.
Bueno, pues alguno estará en negociaciones, todavía no lo tendrá cerrado, otros a lo mejor no tienen, por desgracia, equipo, pero los que han tenido equipo, viendo la actitud del club, a lo que han pedido ha sido la baja voluntaria, para que no luego, una baja voluntaria acordada con el club, para que no le pudieran pedir ningún tipo de indemnización ni la cláusula de rescisión, y se han marchado a clubes de superior categoría.
Diego, ¿y tú eso lo ves viable con el resto? Eso lo ves viable con el resto de futbolistas. Cada futbolista es un mundo, cada futbolista tiene sus circunstancias, pero eso lo ves viable, que se pueda dar una baja voluntaria en las condiciones en las que se han ido el resto de compañeros.
Bueno, los compañeros, viendo que el club no quería negociar con ellos nada, pues han pedido la baja voluntaria. Nosotros lo que pedimos es eso, y lo que decimos es eso, pues vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver las circunstancias de cada uno y vamos a intentar llegar acuerdos que beneficien ambas partes.
Es que lo que pasa, lo que a mí me llega principalmente, Diego, es que llegados a este punto hay un callejón prácticamente sin salida. Es que el Málaga, con los números en la mano, es que se le va al club. Es que ya lo dijo el otro día en la comparecencia pública que hizo el administrador. Es que si continúo, el club se disuelve en el mes de noviembre. Por eso, o se llega ya a un acuerdo, para lo bueno o para lo malo, o el jugador busca equipo, o al final van a ser despedidos.
Sí, pero tú lo has dicho. Mira, el ejemplo lo tenemos al final de temporada, cuando había una situación económicamente no muy buena. Los clubes, los jugadores llegaron a acuerdos con el club para la deuda que se les debían de cobrar, pues aplazaron pagos.
Sí, pero Diego, aplazar un pago no es lo mismo que cumplir un contrato, en este caso.
Bueno, pero se podía haber llegado a distintos acuerdos de cesión, de reducir los emolumentos, de ver cómo, distintos acuerdos, pero es que no ha habido oportunidad para ellos.
Diego,
es que no han dado opción para ellos.
Diego, son muchos los futbolistas que están ahí en ERE, como digo, cada uno con sus circunstancias. Luis Hernández, Juanpi, que sabemos que son los que tienen el contrato más alto. Es que parece muy complicado que estos jugadores, por mucho que entren, hablamos de lo deportivo, en el plano deportivo del Málaga, por mucho que el Málaga quisiera contar con ellos, es que se me hace muy difícil que pudieran llegar a esos ratios que la Liga le marca al Málaga. No que el Málaga tenga que imponerse esos ratios, sino que es la propia Liga la que le impone esos ratios, que son jugadores, de verdad, que cuando firman el contrato, evidentemente, es porque el Málaga se los puede pagar y los jugadores están a gusto aquí. Pero es que a día de hoy, de verdad, es que es inviable que estos futbolistas, insisto, que por mucho bien que le puedan hacer al Málaga, por mucho bien que le puedan hacer a Pellicer, que se adecuen ahí, es que a mí se me antoja prácticamente imposible, Diego.
Bueno, son jugadores que terminan contrato. Se podría haber llegado, se podría haber llegado a distintos acuerdos, pero es que no ha habido oportunidad. Es que ese es el hándicap que nos hemos encontrado, que no ha habido opción posibilidad de poder negociar posibles salidas, rebajas salariales. Es lenteja, si quieres las comes y si no, las dejas, ¿sabes?
Diego, has dicho anteriormente que hasta el 2 de octubre está la mesa de negociación, pero el Málaga se puede levantar, como hemos comentado, mañana. Si esto se estira al 2 de octubre, a partir del 2 de octubre quedarían solo 3 días de mercado. Digo esto porque, claro, el club se lo tendría que notificar, tiene 15 días para notificarlo. Sí. Ojito que si el Málaga se lo notifica el día 8, los jugadores se pueden quedar sin equipo para jugar hasta enero.
Bueno, el día 2, nosotros estamos barajando todas las posibilidades, y lo que marca la ley es que, bueno, hay 30 días de negociación como máximo para intentar llegar a acuerdos.
Por eso, pero si no se llegara a un acuerdo, si se estira el chicle al 2 de octubre, ¿qué pasaría? Porque, claro, el Málaga tendría después de ese 2 de octubre 15 días ya para la notificación. Si el Málaga se lo entrega 4 días más tarde, está fuera de mercado, los jugadores se quedan sin jugar.
Bueno, pero lo que está claro es que el Málaga lo notificará el mismo día, y también corrígeme si me equivoco, Diego, si los jugadores entran dentro de ese ERE y no pueden negociar y el Málaga es el que lo incluye, pasarían a ser jugadores sin equipo y se tendrían el mercado abierto de jugadores sin equipo en cualquier momento, ¿no?
Correcto.
Es algo a tener también muy en cuenta. Pues digo, no te queremos importunar más. Vamos a ver lo que ocurre el viernes. Por cierto, te pregunto cómo están siendo esas reuniones. Yo me imagino a un lado al administrador judicial con el machete, al otro lado con
tensa.
El bazooka. No
sé. A mí me cuentan que son tensas.
¿Cómo son ese tipo de negociaciones?
Nada, no llega la sangre al río. ¿No? Son tensas porque, bueno, cada uno defendemos nuestra postura. Pero esto luego termina la reunión y es todo cordialidad. La verdad que son tensas, pero dentro de, bueno, pues de la cordialidad y del respeto y de todo. Cada uno defiende su postura, pero dentro de la cordialidad y del respeto.
Pues a ver lo que ocurre el viernes, a ver qué ocurre de aquí al 2 de octubre, que es la fecha límite que marca la ley. Diego, secretario general de AFE, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, igualmente a vosotros.
Hasta luego, adiós, abrazo. 30 minutos sobre las 3 de la tarde, así están las cosas con el expediente de regulación de empleo. Claro, tú cuando le decías el tema de los jugadores tienen el mercado para poder firmar en cualquier momento, siempre y cuando queden.
Sí,
queden
pero que libres, digo, él que... ha dicho que el 2 de octubre se acaba la mesa de negociación. Lo normal es intentar, si no va a haber acuerdo, para que los jugadores puedan encontrar equipo, acabar mañana, que la idea del Málaga es la de acabar mañana, y ya te digo yo que el lunes empezar ya la ronda de...
Yo ya te digo, Javi, ya te digo que más le urge al Málaga que a los propios jugadores.
Sí, bueno.
Málaga sí que se tiene que circunscribir a unas ventanas concretas. Ya luego, evidentemente, como decía, puede irse al mercado de jugadores sin equipo, pero los
pues tendría,
jugadores sí tendrían
pues al Málaga
abierto.
Entonces le quedarían 3 días tan solo, porque claro, si es hasta el 2 de octubre, el día 3 despedidos y el día 4 y 5 intentar fichar lo que se pueda o dar de alta lo que tenga ya pactado.
Está claro que cuando el Málaga ejecute ese ERE, que lo va a ejecutar, sí o sí, no sé si dentro de ese ERE van a estar todos los que están ahora, si se va a dar algún acuerdo individual, porque está el caso de Lombán, que sí que se puede llegar a un acuerdo individual. Luego también está el caso de lo deportivo, porque a lo mejor al Málaga tampoco le interesa contar deportivamente con algunos de los jugadores. Sí. ¿No?
Y a mí la sensación que me da es que muchos de ellos tienen equipos pactados, pero quieren ver cómo acaba el ERE, y hay otros que realmente no tienen equipo. Por ejemplo, es que no ha salido nada de Rolón. O sea, yo hablo muchas veces con la dirección deportiva. No hay ninguna oferta en firme, concreta y clara por Rolón. Hablo de Rolón, como puedo hablar, por ejemplo, de otros jugadores del Málaga, de Juanpi, de Dani Pacheco, por ejemplo, que están ahí, o, por ejemplo, del propio Luis Hernández. Me consta que Luis Hernández sí que tiene oferta, pero quiere esperar a ver cómo va a acabar el ERE. Así que la noticia es que hasta el 2 de octubre está la mesa de negociación, según nos ha dicho Diego Riba, pero el Málaga quiere acabar mañana.
Sí, señor. A ver lo que ocurre con todo esto. Pero ya decimos que al lunes, Javi, no llega el Málaga. Lo que pretende es tener más margen para firmar la próxima semana. La próxima semana se pueden acelerar también el capítulo de llegada y poder tener más margen para inscribir a jugadores. Por cierto, ya se ha inscrito a José Abella. Si lo ve apto físicamente al futbolista sevillano, podría ya jugar este sábado frente al Alcorcón en la Rosaleda. Y luego jugadores que están ahí en puerta. El caso de Luis Muñoz, que es el que más nos tiene a todos en vilo. El acuerdo es total entre el futbolista y el Málaga, hay que hacerle hueco en cuanto al margen salarial y también en cuanto a poder inscribirlo. El caso de Jairo Sampeiro, que también teníamos contando desde prácticamente el final del mes de agosto, este extremo cántabro, que ha militado las últimas temporadas en la Bundesliga y en los últimos años en el Hamburgo. Luego está el caso Javi de Juan Soriano, que está hoy con el Sevilla jugando la final de la Supercopa y que prácticamente es un hecho que va a llegar al Málaga en calidad de cedido.
Es el próximo, además hay muy buenas relaciones. Monchi ya lo ha hablado con Manolo Gaspar y está pactado. Juan Soriano sería el elegido para pelearle la portería con Dani Barrio. Y es verdad que a lo mejor puede ser que el Málaga tenga muchos jugadores, algunos de ellos pastados. No te extraña que esté ahí Luis Muñoz, que espere al 2 de octubre, que le hayan dicho, oye, mira, para lo bueno o para lo malo, esto acabará seguro el 2 de octubre. Bueno, pues te podemos inscribir ese día. Mientras tanto, tendrás que ejercitarse aparte del grupo. Es una jodienda, entre comillas, pero puede
Javi,
ser.
Que ya te digo yo que al 2 de octubre no van a llegar.
Pues os digo que legalmente es al 2, como ha dicho Diego Rivas. ¿Qué va a decir el secretario general de la AFE que está defendiendo a los jugadores? Es normal que diga este discurso, pero el
Javi, me puedo tirar a la piscina y creo que caería en agua en cuanto se dé de baja a Juanpi, a Luis Hernández, a Pacheco. El primero que va a ser inscrito es Luis Muñoz.
Totalmente.
Y eso va a ser a primero de la próxima semana. Y es así, no puede ser de otra manera. Lo deportivo, sin Ichan y sin Mael Casa, no van a llegar para ese partido. Me imagino que será Iván Calero el que ocupe ese puesto de Ismael. Y que Lomán también pudiera tener su oportunidad en el primer partido en la Rosaleda. 3:34, así están las cosas en el mundo del fútbol. Hacemos un mínimo alto en el camino. Venga, vamos a ir abriendo ya nuestras líneas con nuestros comentaristas, porque tenemos hoy baloncesto, tenemos nuestra habitual tertulia de cada jueves.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
COPE Andalucía te da más.
Los viernes en las emisoras del circuito andaluz de COPE, a partir de las 6:30 de la tarde, Destino Andalucía. Un recorrido para conocer los mejores rincones de nuestra tierra con los amigos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
COPE Andalucía es más Andalucía.
La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica organizan la primera carrera virtual Can We Run, donde podrás correr con tu perro. Una carrera benéfica a favor de la protectora de animales y plantas de Málaga, patrocinada por Bankia, True Instinct y Coca-Cola. Participa y dona. Del 25 al 4 de octubre podrás completar la distancia de 3 kilómetros. Recibirás un dorsal virtual y diploma acreditativo de la carrera. Información e inscripciones en canwerun.com.
Este mes en Seat Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. Seat León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso y lo bien.
Seat León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a Seat Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.
Tres y 36 minutos de la tarde, tiempo como cada jueves de tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vengamos con el tertulión y ya aviso que la próxima semana, a partir del lunes, ya recuperamos el horario de temporada, es decir, hasta las 4:30 de la tarde, y que tendremos nuestro tiempo de tertulia más amplio, que se nos queda corto, estamos aquí como enclaustrados. Tendremos por lo menos 45 minutos de tertulia, tanto lunes de fútbol como jueves la de baloncesto. Saludo a mis contertulios, ahí tengo a Anice Labodrama. Anice, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Aquí estamos muy bien, preparando para disfrutar de un buen partido esta tarde en el Martín Carpena. Y a ver las evoluciones de la plantilla de Luis Casimiro.
Vamos a ver lo que nos encontramos. Juan Carlos Bonilla, buenas tardes. Ahí no lo escucho. A Juanma Rodríguez, creo que sí lo tengo por ahí. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Ahora quiero comentar contigo un asunto, porque va a haber público en el Martín Carpena, pero 20 euros vale la entrada para ese partido. Ahora lo quiero comentar contigo. También quiero saludar a José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues estupendamente. Yo igual que el Labodrama, pero el partido lo voy a disfrutar desde mi casa.
Bueno, ahí ya está, con la bata y con la... Bueno, la bata no porque hace calor, pero con la babucha sí. Voy con la noticia última. Antes de analizar el partido tanto del Juventud como lo que nos podemos encontrar esta noche en el Martín Carpena, a 4 minutos para... A un minuto justamente antes de que entráramos en directo en el programa, Unicaja hacía público, Juanma, que habrá público en la grada del Martín Carpena. 225 aficionados estarán frente al Metropolitan francés en el Martín Carpena. No me ha dado tiempo a leer, escudriñar bien la noticia, de manera bien la noticia, pero las entradas valían 40 euros y para el abonado valen 20 euros.
Eso parece, eso he leído rápidamente como tú dices y la verdad es que es una pasada y aparte...
Es que me he quedado ojiplático, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, como si fuera el día... ¿Lo acordáis los días del club antiguo? Cuando había que pagar, cuando venían los grandes espadas, pues más o menos lo mismo, ¿no? Un partido en el que van a entrar 200 personas y en las condiciones en las que estamos... Tener que pagar 40 euros y 20 euros, pues la verdad es que yo lo veo un disparate. Pero bueno, ya eso son decisiones empresariales del club. Por lo cual, habrán visto que eso sería lo más adecuado, pero no sé cómo lo van a hacer. La verdad que es un poco sorprendente, la verdad que sí.
Yo, la verdad, me he quedado ojiplático, José María. No sé cómo lo ves tú, que llevas también muchos años ahí como abonado también del
no entiendo
del club.
Mucho lo de los 20 euros los abonados. ¿Pero hay abonado o no hay abonado?
Bueno, está el abonado de los de siempre te llevo contigo, las opciones que implementó el club.
Abonado de los que prometieron ser abonados, ¿no?
Sí,
todos,
sí.
Automáticamente somos todos abonados, porque lo único que se mantenía la renovación automática, lo que sí pero, era la opción que cada uno hubiera elegido. Pero en principio todos continuamos con nuestro abono, nuestra localidad.
Yo no he pagado nada, Juanma.
No, nadie ha pagado nada. Lo único que eso... que ahora la opción supuestamente es que se va a abrir a la venta de entrada ahora mismo, pero el correo último era que todos manteníamos nuestra localidad y en función de cómo fuera evolucionando la pandemia, pues se abriría o no campaña de abonado, con lo cual esta opción no es de abonado, sino de venta individual de entrada.
Para que quede claro que los abonados pagaremos 20 euros, pero todavía no pagamos nada por el abono, ¿no?
Correcto. Yo te voy a leer, José María, lo que pone en la nota de prensa del club, tengo aquí abierta. Todas las entradas serán de tribuna baja y tribuna media,
sí.
Y los precios serán los siguientes. Público en general, 44 euros, que yo no sé si en algún partido de Eurocup el público valía 44 euros. Abonados, 39. Y los que llevan la opción del siempre te llevo conmigo, es decir, los que renunciaron a ese 20% que le daba el club, tendrían que pagar 20 euros por el partido. A mí me parece de verdad una auténtica barbaridad, de verdad, tal y como está la situación en el Unicaja, que no se devolvió exactamente el 31 o 32% que había que devolver de los partidos no consumidos, que intentaban, pues evidentemente, arrimar las cosas a esa reina y que la gente renunciara a ese 20%. Que el que haya renunciado al 20% quiere ir al partido en Carpena y se encuentre que está en la misma tesitura que los demás y que tenga que pagar 20 euros por ver, con todo respeto, al Metropolitan, el Martín Carpena, me parece una tomadura de pelo. Y digo esto cuando hoy deberíamos estar, por lo menos, diciendo, Leñe, después de muchísimo tiempo va a haber, aunque sea poco, pero va a haber una representación mínima de aficionados en el Martín Carpena, que se le quiera cobrar a los abonados que han renunciado al 20%. De su abono, 20 euros, a mí, Anice, de verdad, me parece que no es de pensar muy bien las decisiones y de cuidar a tu masa social, te lo digo de verdad, ¿eh?
Uno de los temas recurrentes que hemos tenido desde que se inició el confinamiento, la interrupción de la Liga 2019-2020, era pues exigir o esperar del club, un club como el Unicaja, una mejor comunicación para poder explicar y realmente pues compartir con el público, que es un público fiel y un público que sabe de baloncesto, disfruta del baloncesto, pues una mayor y mejor comunicación para que no haya esas sorpresas, que sean buenas sorpresas, porque se puede acceder al Martín Carpena, aunque con un aforo limitado, pero la gente tiene que poder entender y ser partícipe de las tomas de decisiones del club, sobre todo en lo que atañe al poder asistir y estar presente en las gradas del Martín Carpena, ¿no? Para mí, bueno, es lo que siempre exigimos, es que el club se gestione de una manera que realmente pues la ciudad forme parte de todas las decisiones o de las consideraciones del club, porque es como su socio mayor, ¿no? Esta es obviamente la entidad bancaria, pero el socio principal de la entidad deportiva es el público.
Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece esto que estamos comentando? 20 euros para el abonado que renuncia al 20% para el Metropolitan en el Carpena.
No sé el tema cómo se terminará de resolver y demás, ¿no? Lo que ocurre. Que de entrada, pues mira, que vaya público ya me parece perfecto. Que pueda la gente, aunque no sea toda, apoyar al equipo, es de las mejores noticias que hay. Y sobre todo, si esto, desde luego, por parte del club, se acoge con la misma alegría que se puede, que podemos acogerlo los que somos parte de la afición, pues yo creo que va a ser muchísimo mejor. Porque no te voy a decir que la afición, esta historia de la mejor afición del mundo y cosas así, me parece una auténtica estupidez, ¿no? Pero lo cierto es que la dependencia que tiene este equipo, este club, con el paso del tiempo y demás, de lo que es la grada del pabellón, es algo que realmente hay que tenerlo muy en cuenta, porque el equipo juega de una manera con público a lo que se ha visto. No te voy a decir que el equipo se venga arriba, pero, por ejemplo, ese fallo, ese defecto tan grande que se le ve al equipo, que se le repite muchas veces de parece que no tiene alma, que juega sin alma, al fin y al cabo no deja de ser una consecuencia lógica de no tener público detrás, ¿eh?
Verdad que estoy haciendo mis elucubraciones. Público en general, si no eres abonado, 44 euros para ver el partido. Si eres abonado, pero no has renunciado a ese 20% y pues quisiste tener el dinero que pagaste en su día, o quería canjearlo por productos de merchandising del club en ese monedero virtual, 39 euros, de verdad, yo me parece que es la última con respecto al aficionado, de tenerlo de verdad descontento. Y si luego encima deportivamente no está la cosa para tirar cohete, ya apaga y vámonos. De lo deportivo, la pregunta que hacíamos hoy en las redes sociales, ¿veremos Unicaja que haya cambiado algo en dos días con respecto al partido frente al Juventud, donde ya prácticamente lo hemos comentado todo, José María?
Yo le exijo al equipo que cambie de actitud con respecto a lo que hizo el otro día en Badalona. Si el equipo juega con las mismas ideas y la misma actitud que jugó en Badalona, ya ha perdido el partido, no hace falta ni que vaya. Yo creo, de momento, me conformo con que el equipo pelee los rebotes, haga un equilibrio. Ten en cuenta que lo que no se ha hablado de la calidad o de la falta de calidad del Unicaja, se ha hablado de la falta de actitud, y esto es lamentable. Yo creo que si el Unicaja hoy pelea y se equipara más o menos en la lucha por los rebotes con el Barcelona, después ganará quien tenga que ganar, pero es lo mínimo que se le puede pedir. Lo que no se podrá consentir es que nos quiten el balón cada vez que la pelota llegue al aro.
Uh-huh. Anicet.
Bueno, yo creo que hoy va a ser un partido, pues, evidentemente muy esperado, por supuesto. El primer partido en el Martín Carpena, después de muchos meses esperando para lo que es la liga regular. Y luego también el debut en el Martín Carpena, también para un jugador que, bueno, es casi un emblema para la cantera del Unicaja, después de Alberto Díaz, que es Francis Alonso, después de dar muy buenas muestras de sus aptitudes y talento durante la pretemporada. Y para mí, la primera jornada sirve para observar y ver el planteamiento que tiene el Unicaja, tanto en la composición de la plantilla para afrontar esta temporada, y luego en el juego que nos vamos a encontrar en esta temporada, que va a ser muy, muy dura, porque se ve que las plantillas se han reforzado mucho, y contra un club y un equipo que en las últimas tres visitas el Unicaja ha ganado, pero han cambiado de entrenador. Ahora tenemos a un exjugador y un bastante gran entrenador, como lo ha hecho en Žalgiris, que es Šarūnas Jasikevičius, y luego con una plantilla que físicamente, comparándolo con el de Unicaja, va aparentemente a poder dominar el Unicaja, porque el Unicaja no es una plantilla muy física. La temporada pasada se intentó fichar en base a una exigencia, a un rendimiento físico. El rendimiento no fue malo del todo, porque se jugó correctamente, se ficharon jugadores nuevos, pero esta temporada para mí el equipo carece del nivel físico, tanto en tamaño, reactividad, explosividad, nivel atlético, para poder hacer frente al Pierre Oriola, a Pustovoy, a Roland Smith, al propio Mirotić. Pues hay mucho trabajo que hacer por parte del Unicaja, que los grandes fallos para mí es la defensa, la rotación defensiva, la protección de la zona y de la canasta, y la capacidad de coger rebotes, sobre todo en defensa.
Para el partido de hoy, después de haber asistido al partido del otro día, hombre, yo lamento mucho que el debut de Francis Alonso, un tipo tan importante para la cantera malagueña, no sé si corroborando ese método que nos quieren hacer tragar, de que los chavales no se pueden preparar en España, sino que tienen que pasar por Estados Unidos de manera obligatoria, porque si no, aparte de que no van a llevar de la mano la carrera académica, no van a conseguir ser lo suficientemente competitivo deportivamente hablando, pues aparte de eso, oye, que es el hijo de una persona que ha jugado en el club, que ha sido empleado de la caja, que es vocal del consejo, que ha sido entrenador. O sea, estamos hablando de una continuidad de estirpe, después de haber visto a Bernardo Rodríguez en su día, después de haber pagado los cabezas. Para mí es una alegría, que la pena es que no lo vayamos a poder ver con público, ¿no? Y luego, lo del tema de lo que tiene que hacer el equipo, lo que tiene que dejar de hacer. Aquí en Málaga hemos sido especialistas muchas veces de rentabilizar hasta las derrotas. El tema tampoco me parece a mí de coger y decir que el equipo tiene que ganar sí o sí y demás. Está claro que a nadie le gusta empezar las temporadas con cero victorias en el casillero, pero lo cierto es que la cara que se dio el otro día en Badalona no se puede dar, y aunque se sepa que el Barcelona es un equipo
de los cinco mejores del continente, incluso a nivel de Euroliga, hay que plantarle una cara muy diferente a la que se vio el martes en Cataluña.
Juanma, ¿cómo lo ves?
Pues la verdad es que un partido de lo más ilusionante de toda la temporada, que siempre ha sido partido grande, incluso años atrás la ACB organizaba el calendario en base a este partido y abríamos la temporada. Ahora se ha convertido pues en una china en el zapato, porque después del partido tan complicado que jugamos el pasado lunes, la falta de reacción que vemos tanto en la pista como en el banquillo, como también incluso desde la oficina de los Guindos, y nos encontramos con el Barça aquí el segundo partido sin público y con una dinámica, a mí no me gusta la dinámica que llevamos, una dinámica, aunque Anicé apuntaba antes que el año pasado jugamos correcto, yo le añadiría el prefijo incorrecto. No terminamos de jugar nada, no jugamos con criterio y bueno, y vuelvo a decir lo que he dicho todas las tertulias que hemos dicho, si hoy metemos 15 triples, ganamos, si no, bueno, ganamos, tendremos opciones de ganar, si no metemos 15 triples, prepararos porque hoy viene curva y grande.
En el Barça, por cierto, el Barça no gana en el Carpena desde 2015, que hay que también tenerlo muy en cuenta. Todos los partidos de entonces lo ha ganado el Unicaja de Málaga. José Mari llega sin Claver. Esto sí que ya es tremendo. Él no tiene positivo por coronavirus, pero gente de su círculo, amigos han dado positivos. Él ha aislado, toda la plantilla del Barça está en negativo, él también, pero no va a jugar en el día de hoy. Tampoco lo acerca el Curry, por contra si va a jugar Corey Higgins el partido. ¿De qué manera puede igualar Unicaja fuerzas? Que no haya o que no esté Claver en el partido, por lo menos en el apartado físico y más con nuestros aleros, ayuda por lo menos a que la balanza sea un poquito más nivelada en ese aspecto, por lo menos, ¿no?
Hombre, yo quiero decir, aunque esto seguramente no es compartido por casi nadie y tampoco por los contertulios, yo creo que el Barcelona, aparte de tener a Calate, que me parece una garantía soberbia, o sea, encargarle el mando de tu equipo a Calate ya es una garantía extraordinaria. Al margen de esto y con las bajas que trae, tiene una plantilla inferior a la del año pasado, claramente inferior a la del año pasado, porque no son, se han dado cuatro bajas, solo venimos jugadores nuevos, y si hoy no está Kai Kuric tampoco, ni está Víctor, pues el equipo es más débil. ¿Cuál es la diferencia del Barcelona del año pasado al Barcelona de este? La actitud de los jugadores, la exigencia tremenda de su entrenador. Yo creo que a través de la exigencia enorme de Jaskevičius, el Barcelona parece otro, porque defiende temerariamente y se entrega de una manera extraordinaria. Pero en cuanto a número de jugadores, es inferior al del año pasado.
Yo te diré una cosa, José María. Yo te voy a llevar la contraria siempre que pueda, pero aquí no puedo ponerme en contra tuya, porque yo también pienso que Barcelona tiene peor equipo que la temporada pasada. Es más, yo creo que el penúltimo revés se la ha llevado ahora, no con la lesión, no con la ausencia de Claver, sino con esas declaraciones de la NBA diciendo que lo mismo la temporada empieza en enero y demás, porque seguro que están esperando algún descarte para reforzar sobre todo el juego interior, porque vale que han perdido jugadores todas las líneas, pero sobre todo dentro le hace falta alguien que supla Tomic, ¿eh? Y ahí te voy a dar la razón, no te lo creas mucho, pero de momento te la doy, ¿eh?
Anicé creo que no lo ve así.
No lo veo así, porque bueno, ya solamente con Nick Calates y Tomás Hertel en el puesto de base, ya el Barcelona sale con mucha ventaja. Luego hay que saber que Roland Smith puede sustituir bastante bien, aparte de las cosas que hace Víctor Claver. Además, Roland Smith tiene algo más de velocidad y luego no tiene mal tiro exterior. Y Brandon Davis, Adam Manga, Nikola Mirotić y sobre todo Alex Abrines están ahora mismo a un nivel de intensidad y de explosividad mayor al de los jugadores del Unicaja. Hoy, por ejemplo, Tima Bromaitis y Adam Wasinski tienen mucho trabajo que hacer para poder proteger la canasta defendiendo a Nikola Mirotić, que se le está viendo jugar, yo creo que con un juego un poquito más claro y más equilibrado, sobre todo por Nick Calates y luego por la capacidad que tiene él de postear, pero también de tirar desde lejos, hace falta que Timo Bromaitis esté fino junto con Adam Wasinski. Y físicamente Mirotić es superior, quizá no tanto con Timo Bromaitis, pero para el resto sí. y luego pues Artem Pustovoy es muy alto y Brandon Davis le va a dar muchos problemas, sobre todo con su movilidad, velocidad en contraataque y luego su juego de cara al aro y un poco de espaldas. Lo tiene muy, muy complicado el Unicaja si no eleva su nivel de intensidad y de concentración y de reactividad para poder contrarrestar la movilidad y la versatilidad que tiene el Barcelona. Pueden ser ligeramente echar en falta algunos jugadores, como el propio Ante Tomic, pero el Barcelona viene con un entrenador que sabe que hay que ganar y con una plantilla que para mí, a nivel de intensidad y de explosividad y físico, está por encima del Unicaja.
¿Nos das alguna opción, Juanma?
La opción es... Ojalá.
Perdón. Y está Piero Oriola, que cogió 11 rebotes en el último partido.
Sí, es que no. El partido contra el Barça siempre es muy difícil, porque son unas plantillas como el Madrid, que son incomparables a nivel europeo. Aquí lo que necesitamos es defender, rebotear y ponerle ganas, que es que el lunes pasado, de verdad que el segundo tiempo que vimos... Lo sufrimos, supongo que allí lo sufrirían también los muchachos, pero los que lo vimos por la tele sufrimos casi vergüenza ajena porque eran rebotes caídos en el suelo. Ferran Bassa, que no se caracteriza por ser un jugador altamente rebotador, aunque sí muy inteligente, pero nos cosió no él solo. Birgander se hizo MVP en 14 minutos.
Con
22 años y un año y medio lesionado, con lo cual lo que tenemos que hacer es intensidad, compromiso, gana y un poquito de criterio. ¿Qué cosas podemos poner? Pues la primera sí, el criterio, pues no sé si le habrá dado tiempo a entrenarlo, porque llevamos ya 3 temporadas con Luis Casimiro y criterio por ahora poco. ¿Y él es el culpable? Pues no, seguro que hay muchos más factores, pero que un partido duro como se puede ver el de hoy y que no salgan destellos para adelante, mala semana veo yo, y el domingo, si no hay caso por medio, Andorra, que tampoco que sea un equipo... ni sencillo, ni cuanto menos blando.
Os pregunto a todos. Bueno, Niceto ha estado ahí debajo del aro muchos años. José María ha entrenado a jugadores altos. Jackie también se ha peleado con muchos jugadores y Juanma también lo ha hecho al nivel de usuario. Pero os pregunto, con la actual plantilla que tiene Unicaja, por mucho que sea que está abierto al mercado y demás, ¿el tema del rebote es solo de actitud? Con C, de querer atrapar los rebotes, o con esta plantilla de Unicaja actual es imposible que el equipo quiera o pueda tener esa actitud con C para capturar rebote.
Yo sé que los jugadores lo tienen. Los jugadores, ellos quieren jugar bien. Eso es su profesión, es su trabajo, y ellos están delante de los focos, delante del público, haciéndose, pues, el portador de las emociones, las expectativas de la ciudad y del público malagueño. Y lo quieren hacer bien porque es su profesión, es su trabajo. El tema es, no se puede ir de un extremo a otro. No se puede hacer una plantilla física como lo fue la temporada pasada y dejar marchar a Josh Adams, a Melvin Ejim y a Ellegaard sin tener realmente sustitutos en cuanto a algunas características. Timo Bromachis está muy bien, sustituye muy bien a Simonovic, pero el puesto de Melvin Ejim sin estar Carlos Suárez es complicado para la defensa de los 4 y los 13 que hay en la Liga ACB. Y luego, interiormente, Frank Ellegaard, aunque no era un pívot de espalda al aro tipo Ante Tomic o el propio Volodymyr Gerun, era un jugador pues, con envergadura y que saltaba en defensa. Para mí la defensa es clave. Ahora mismo el Unicaja no tiene el nivel físico y los elementos correctores, que es envergadura, explosividad, reactividad para las rotaciones, que ha sido la debilidad durante la pretemporada, las rotaciones defensivas para proteger el aro y que la gente no tiren libres fácilmente. Ahora mismo el equipo tiene que elevar su nivel. Alex Abrines está en excelente forma, pero Oriola siempre motivado. Mirotić mete canasta cerca y fuera. Gestiona el juego Nick Calates y Tomás Hertel, que es también muy anotador. Y luego, pues, Brandon Davis, pues, nos va a dar muchos problemas, aunque si el juego interior no endurece su juego.
tanto para provocar faltas y ir un poco al tiro libre, los saltos y proteger la canasta.
Nos come el tiempo, Gracias, porque estaríamos hablando del rebote muchísimo más tiempo. Anicé, Juanma, Juan Carlos, José Mari, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Venga, y os emplazo a todos esta noche a las 9 desde el Carpena. Te contamos ese Unicaja, Barça, debuta Unicaja en el Martín Carpena. Javi, nos encontramos mañana. Hasta luego, adiós.
Un abrazo.